Bueno, en primer lugar, agradecer a la Casa de Colón y a la ADILAC por la posibilidad de estar aquí con ustedes. Esta es ya la tercera vez que vengo a estos coloquios. Me inicié precisamente hace 20 años, en el 98, con motivo del 100 aniversario de la guerra del 98. Es un coloquio en que participamos un número crecido de cubanos. Hago una nota aclaratoria. El almirante Cervera no tuvo nada que ver con el fascismo, porque murió en 1909. Fue un sobrino de él, de apellido, creo que era Cervera y Jacome, que fue uno de los que estuvo participando en los hechos a que se refiere. Era otro, porque quiero decirle que esto se ha dicho, se ha repetido en algunas ocasiones, hace poco, ciertos acontecimientos, y tuvimos que, hasta inclusive el diario de Cádiz me llamó a la casa allá en La Habana y me hizo una entrevista telefónica que salió publicada, y además y saqué sobre esto un artículo en el periódico Granma. ¿Por qué? Hago la aclaración. Porque las autoridades cubanas actuales, el líder de la revolución tuvo siempre una gran opinión sobre Cervera, al punto de que hace 20 años, cuando el aniversario del 3 de julio, se hizo una ceremonia en Santiago de Cuba y que helicópteros nuestros lanzaron una corona, un helicóptero y una corona por cada uno de los buques hundidos. Y siempre se le ha hecho homenaje y se ha tratado con una deferencia especial a la familia Cervera. Nada más. Entonces, bueno. No, la cosa es, bueno, ¿qué pasa? La familia Cervera de acá, no está allá, normal. Entonces, ¿qué pasa? En la ponencia que voy a exponerles hoy, precisamente la conferencia del doctor Sergio Guerra Vila hoy por la mañana, me ahorra una serie de cuestiones porque ya hizo la introducción respecto a todos, sobre todo la historia inicial de la ciudad de La Habana, sus diferentes traslados y su ubicación ya definitiva en las inmediaciones de la Bahía de La Habana. Yo voy a exponer esto aprovechando también mi experiencia de trabajo. Yo fui oficial de la Marina durante 30 años y durante 10 de los cuales se los dediqué al servicio hidrográfico. Y así que voy a mostrar hacia el final una pequeña parte del aporte pequeño que yo haya podido hacer a este tema que voy a tocar. Bueno, vamos a ver. La primera representación cartográfica que se hace de Cuba la hace Juan de la Cosa, marino y navegante español, acompañante de Colón en su segundo viaje, en el viaje en que hizo un reconocimiento por la costa sur de Cuba y llegando casi al extremo occidental, faltaban apenas una jornada para llegar al extremo occidental y considerar y descubrir o demostrarse que Cuba era una isla, pero no, firmaron un acta en Guadiana, en Senare de Guadiana, está muy cerca allá de Cabo San Antonio, y la firma este señor también, dando por sentado que Cuba era parte de un continente. Esto hace que, bueno, después se mantuvo una duda sobre la insularidad o no de Cuba, se le llamó inclusive, hay gente que ha especulado con eso, le ha llamado el secreto de Cuba, los primeros años, y entonces es precisamente Juan de la Cosa el que hace la primera representación cartográfica de Cuba. Y resulta que la hace, esta es la carta de Juan de la Cosa, se guarda en el Museo Naval de Madrid, la tiene datada en 1501, todavía en 1501 vivía Colón y Colón sostuvo hasta el fin de sus días de que Cuba era parte de un continente. Sin embargo, en esta carta, Cuba aparece como una isla. Una isla en que al final, si se puede apreciar, esa vuelta que da une el extremo occidental de Cuba con la isla de Pinos, que está separada. le da una vuelta ahí que no, no la tiene en la realidad, pero entonces, pero es una isla. Ahora, esta, o sea, por eso se ha especulado si esta carta no es realmente de 1501 o él lo sabía de la insularidad y no la publicó hasta 1500, hasta la pasada la muerte de Colón. Es decir, esto se mantuvo en una, hay una duda sobre estas cosas que, bueno, ya son anecdóticas y vamos a ver entonces cómo se fue resolviendo este problema. Aquí hay otra representación de una carta portuguesa de 1540, ya también, ya da por sentado que Cuba es una isla. Esta se guarda en un museo naval en Londres. Luego, aparece una carta en 1564 de Paolo Forlano, y en esa aparece todavía, o aparece, San Cristóbal en la Costa Sur. Porque lo que demuestra, lo que decía, que se había subsistido simultáneamente varias poblaciones con las antiguas. Aquí, por ejemplo, ahí está la posición del San Cristóbal primitivo, ahí en la Costa Sur, cerca de una ensenada que se llama la Ensenada de la Broa. Y ahí vemos ya que Isla de Pino, se ve como una isla separada, que se lo había llamado Evangelio. Ahora, ¿cuál es el primer plano de La Habana en sí? El primer plano que se tenga noticia es ese bosquejo que hace un navegante portugués de nombre desconocido, pero que se le tenía el apodo ese de Cargapatachi, y hizo ese en una fecha que media entre 1575 y 1603. Precisamente yo he traído una revista publicada recientemente en La Habana, es un ejemplar de la revista Opus Habana, que es esta que está aquí, que yo se la voy a dejar a la biblioteca de la Casa Colón, y en esa hay un trabajo sobre este señor, una investigación que está haciendo el propio director de la revista, y lo continúa aquí. Esta es una visión alegórica precisamente a la fundación de La Habana, la portada. Y entonces, tratando de deducir la fecha en que se concibió, se confeccionó este plano, a partir de las construcciones que aparecen en él. Y por eso hay una fecha bastante, una fecha límite en 1603. Ahora, ya en una carta hecha por el famoso Mercator, geógrafo holandés, que además es muy notorio entre los marinos, porque los marinos usamos para navegar la proyección Mercator. De las cartas náuticas, es la que se usa en las cartas náuticas, publicó una carta a finales del siglo XVI, en que aparece bastante deformada Cuba, y no se corresponden a veces las cadenas de montaña, pero tiene un encuadre en el marco superior de derecho, en que tiene a La Habana. Y ya La Habana tiene un trazo parecido al que es que tiene realmente. Ahí está agrandado ese recuadro. Después empiezan, como sabemos, de lo que nos había explicado por la mañana hoy el doctor Guerra Vilaboy, sobre el establecimiento del sistema de flotas y la importancia creciente que tuvo La Habana como puerto escala, que le da esa vida precisamente a La Habana y de eso a Cuba, fue objeto el puerto, como era un puerto de tanto tránsito, de los cartógrafos de aquella época. Y entonces se publicaron tanto en España como en otros lugares diferentes cartas de La Habana. Quiero hacer un hincapié en una cosa. Hay un factor decisivo para que La Habana se convirtiera en el puerto que fue. Es su proximidad a la corriente del Golfo. Tiene sus bondades como puerto, como bahía de bolsa, esa estructura de bahía de bolsa, pero es que a 40 kilómetros de La Habana está Mariel, que es también bahía de bolsa. y un poquito más allá está Cabañas, que es Bahía de Bolsa, y un poquito más allá está Bahía Honda, que es Bahía de Bolsa, pero no todas estaban citadas o no estaban situadas tan favorablemente, tan próximas al eje central de la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es descubierta por un navegante español, Antón de Alaminos, en una fecha tan temprana como 1525, y se mantuvo en secreto para los navegantes españoles durante mucho tiempo, porque precisamente esa es la que le permitía subir hasta a la altura del Cabo Hatteras en la costa atlántica de los Estados Unidos y ahí tomar los vientos alisios que los conducían en el tornaviaje a España. Entonces, le digo que los cartógrafos, La Habana fue objeto del trabajo de múltiples cartógrafos. Vamos a ver, hay muchos ejemplos de ello. Cada vez, por supuesto, con más detalle, con más calidad esas cartas. También esas cartas se incluían con mucha frecuencia en las principales atlas y trabajo, publicaciones de tipo cartográfico que se publicaban en las distintas épocas. Aquí hay un plano británico. Los británicos siempre tuvieron mucho interés en tener una buena carta de La Habana y buena información sobre sus características geográficas. Otro plano de 1758. La Habana se la toman en 1762. Este es muy próximo, en 1762. Y aquí está el plano de un espía británico, trazado por un agente de inteligencia británico. Este plano fue hallado recientemente en archivos británicos y una copia se le llevó al historiador de la ciudad de La Habana y se reprodujo precisamente en esta revista. De esa lo tomé yo. Es un plano que hecho no es un plano rigurosamente, una cartografía rigurosa, porque está hecha de manera clandestina, buscando información, y ahí están todos los lugares, están bien delimitados todos los lugares que tenían una importancia estratégica para lo que vendría después. Apenas dos años después, estaban tomando La Habana los británicos. Este es del propio 1762. Luego, a propósito de la toma de La Habana, como una parte, pudiéramos decir, publicística ya de dar a conocer sus éxitos, en Gran Bretaña se publicaron varios atlas y varios cartas, varios planos hidrográficos de Cuba, de La Habana específicamente, mostrando su fortaleza y además relatando gráficamente cómo había sido el ataque, cómo habían sido sus victorias. Bueno, este es un plano español de 1783. ¿Qué sucede? En una fecha tan temprana como 1503, ustedes conocen que se creó la Casa de Contratación de Sevilla. Ahora, dentro de la Casa de Contratación de Sevilla, el rey Fernando creó el cargo de piloto mayor. El primer piloto mayor fue Américo Vespucio. Y ese piloto mayor, ese cargo de piloto mayor, la organización que se creó adentro, se creó una especie de un padrón real que se llamaba, donde se coleccionaba toda la información proveniente de las Indias. Y entre eso toda la información que tenía relación con la navegación. Se crea así lo que pudiéramos decir el antecedente de lo que hoy son ahora los servicios hidrográficos. Y quizá ese padrón real es pionero en esa creación de esos servicios hidrográficos. Es decir, a través de ese padrón real es que se iban conociendo los cambios desde el punto de vista cartográfico que iba surgiendo los diferentes puertos, inclusive La Habana. Ya para 1770, cuando están ya en decadencia la Casa de Contratación, se crea por la Armada Española lo que se llamó el Depósito Hidrográfico, que recibe la información que tenía antes el Padrón Real y que continúa los trabajos. Aquí hay un sondeo hecho por un teniente de navío de la Armada Española, que se llamaba casualmente José de San Martín, y él pertenece a 1783. Pero en 1798 ya se hace otro plano de La Habana, otro sondeo. Sondeo le llamamos los marinos a medir la profundidad, ubicándola dentro de la carta. Hay un plano francés de comienzo del siglo XIX, mire cómo se ven las fortalezas, no sé cómo se está viendo. ¿Está viendo claro? Sí. Y entonces, estos hallazgos cartográficos, los adelantos cartográficos, fueron utilizados por los geógrafos más importantes de la época, también para incluirlo en sus trabajos. Aquí está el mapa que confeccionó Alexander Humboldt, famoso geógrafo alemán, y precisamente tiene un encuadre con la Bahía de La Habana, que aquí lo van a ver ampliado, recogiendo toda la información que había hasta ese momento. Como se ve, ahí está reflejando el sistema de fortificaciones y está reflejando también el crecimiento de la ciudad, pero los cambios que hay en la línea litoral y en las profundidades de la bahía. Aquí hay otro, en la carta de también el mapa de Ramón de la Sagra de 1841, y aquí está el plano del puerto de La Habana de 1879, que es el último sondeo que hace la Armada Española en Cuba, en La Habana, en Puerto de La Habana. Este plano de 1879 se va actualizando, como se hace cuando esto se va buscando la información, si hay un muelle, si se ha cambiado la profundidad, si se ha un dragado, etcétera, y se va actualizando periódicamente. Entonces, este es el trabajo ya de sondeo que hace la Armada Española en La Habana. Después lo que hace son actualizaciones y correcciones que le llevan a tener, aquí hay una, traigo esto a colación, porque en 1898, como ustedes saben, en el centro de la Bahía de La Habana, ocurre la explosión del acorazado Maine. Y después, esta es la primera carta, la carta que hace de 1899 la Armada Española, y ahí ya está incluido el Maine, en el lugar en que estaba. El que está hundido. No, esa carta la publica la Armada Española. Es de 1899, pero como tiene la posición del Maine, aparece. Luego, en los primeros años de la República, se encarga del trabajo hidrográfico en Cuba. Cuba no tenía marina, ni tenía hidrografía, ni tenía técnicos hidrográficos, y nunca se formaron durante de los 60 años de la República Neocolonial. Y entonces se encarga de eso el Servicio Hidrográfico de la Marina Norteamericana. Y con lo que hace en los primeros años es copiar este plano. Por ejemplo, el primer plano que sacan los americanos, copiado de los españoles, lo copian, le cambian el sistema de medición, porque los españoles usaban sistema métrico, y los americanos, los estadounidenses usan pies y brazas. Y no habían adoptado el sistema métrico decimal, no lo han adoptado, todavía lo mantienen. Entonces cambian eso y además van actualizando. Esta carta es de 1911, pero refleja la carta anterior exactamente, actualizándola con algunos trabajos que se hacen limitados de sondeo y trabajos que hace el Ministerio de Obras Públicas de Cuba. Ya en 1925-27 los norteamericanos empiezan a hacer trabajos de levantamiento hidrográfico en Cuba desde 1899 hasta 1932, y tenían los mapas completos de Cuba, toda la profundidad de los derroteros, etcétera. Cuba nunca tenía información. La Marina de Guerra cubana, hasta 1959, para poder navegar, tenía que comprarle sus cartas a la Marina Americana. Se vendía en una oficina, un comercio, y vendía los mapas y había que comprárselo ahí. Y además, todos estos originales estaban y se guardan en archivos americanos. La toponimia, es decir, los nombres geográficos, etcétera, era lo que al buen saber y oír de los americanos. Le digo, por ejemplo, que es muy corriente en las costas cubanas la que se repita el nombre de Punta Mangle, porque hay mucho mangle. Pues eso era Mangrove Point. ¿Qué pasa? Generaciones completas de marinos cubanos decían Mangrove Point. Entonces no era Punta Barlovento ni Punta Sotavento, sino Windward Point, por ejemplo. Y así sucesivamente. Se repite mucho la toponimia de Punta Pescadores. Era Fisherman Point. Y así sucesivamente. Y entonces, ellos en 1925-27 ya se deciden hacerla, como les decía, estaban trabajando desde 1899 en eso, y la de 1925-27 hacen un nuevo plano de la Bahía de La Habana. Ahí están algunos de los marinos de ese barco, el Nokomis, que estuvo trabajando en la Bahía de La Habana. Y como resultado, ahí están la carta de 1927 y sucesivas ediciones, 1944, una vista aérea tomada por la Marina Cubana de la Bahía de La Habana en 1945, y este ya un trabajo que hace el Ministerio de Obras Públicas en 1960. Claro, este no sirve para navegar, pero sí está enumerado ya una serie de cambios que ha habido en la línea litoral, construcción de muelles, etcétera, y hay inclusive en la construcción del túnel que cruza la Bahía de La Habana por su boca, de la punta al morro, y entonces es que limita ya para siempre la entrada del calado de los buques en la Bahía de La Habana a 36 pies, porque ese túnel está ahí y entonces no puede pasar de esa profundidad, de ese calado de los buques. Hasta que, bueno, llegaron otros tiempos, y entonces el Estado cubano solicitó en aquella época, tuve yo una cierta participación en eso, solicitó al Estado, a la Marina Soviética, un nuevo levantamiento y la formación de técnicos en esta rama de la náutica. Con motivo de eso, desde 1970 al 72, se llevó a cabo una expedición cubano-soviética, una expedición hidrográfica, gracias a la cual se elaboraron 110 cartas náuticas, es decir, todos los tramos de la costa y todas las bahías y ensenadas de Cuba. También se hizo un trabajo en eso de rescate de los nombres geográficos, cosa en la cual tuvo una participación directa y reconocimos 5.029 nombres en las distintas, y con eso se hizo un rescate de una cuestión que es patrimonio de la nación cubana. Ahí está uno de los buques hidrográficos en que trabajamos. Ahí está uno de los grupos, el grupo que confecciona el derrotero de las costas cubanas, y como resultado de eso, los primeros trabajos, ya esta es una carta elaborada en Cuba, impresa en Cuba, por el instituto, que se llamaba así, Instituto de Cubano de Hidrografía, una carta de 1 en 10.000, hay una carta 1 en 5.000, y las cartas actuales, que son de las siglas, se corresponden con Servicio Hidrográfico y Geodésico de la República de Cuba. Esta es una carta editada ya en 2017, elaborada ya completamente por técnicos cubanos, ingenieros cubanos, y la carta de 1 en 5.000 de la Bahía de La Habana. Una carta completamente ya con todos los adelantos de la técnica moderna, y además aquí ya como visión de futuro pudiéramos decir que hay una visión de desarrollo de la Bahía de La Habana, ya no solamente desde el punto de vista hidrográfico, sino el destino que se le quiere dar a la Bahía de La Habana, ya no como punto de carga, porque realmente la ciudad ha estrangulado prácticamente al puerto, se ha quedado como puerto de cruceros fundamentalmente, y también será en un futuro puerto de crucero y con áreas destinadas al turismo. Aquí hay un libro que le dejo a la que le dejo precisamente a la Casa Colón, que se ha editado recientemente, que es Bahía de La Habana, plan de manejo y de paisaje cultural, que refleja parte de esta historia que hemos hablado aquí sucintamente del desarrollo de la bahía y otros muchos aspectos de ella y cuál será el futuro que se le prevé que tenga. Con eso, bueno, he hablado del pasado.
Muy bien. Futuro, pues muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias.